Este altar fue descubierto por Adam Sertal de la Universidad de Haifa.
Si crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces este podría ser uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de nuestro tiempo. En lo alto de una montaña olvidada de Samaria, donde según las escrituras, Josué levantó un altar al Señor, los arqueólogos han hallado algo asombroso. Una estructura que aún permanece en pie, huesos de animales calcinados, cerámica milenaria y una pequeña tablilla de plomo con inscripciones de maldiciones. Cada capa del lugar parece susurrar la misma verdad. La Biblia no es solo fe, es historia viva. Pero no todos quieren escucharla. Porque si este sitio es realmente el altar de Josué, ¿por qué tantos académicos se esfuerzan en sepultar la evidencia? Lo que antes solo se afirmaba por fe, ahora podría estar grabado en piedra. Y las piedras están empezando a hablar. Comencemos con el primer relato de esta historia. La afirmación bíblica en Josué 8:30 a 35. Este altar no fue construido en una ciudad, ni dentro de murallas, ni bajo estandartes, sino en lo alto de una montaña árida, donde reina el silencio y el viento canta una melodía antigua. Allí, el guerrero Josué erigió un altar, no por vanagloria, sino como testimonio. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había ordenado, dice la Biblia. No utilizó piedras talladas. No se escuchó el eco de herramientas sobre la colina. El altar fue formado con piedras rústicas, recién extraídas de la tierra, como si dijeran, «Esto no es para exaltar al hombre, es un acto de obediencia». Alrededor del altar se congregó un pueblo, polvoriento, fatigado, pero lleno de esperanza, sobrevivientes de Egipto, testigos de la caída de Jericó. Y allí, en aquella escarpada ladera, se detuvieron. Ofrecieron holocaustos sobre las piedras. Después, ofrendas de paz. El humo ascendía llevando sus anhelos al cielo. Pero lo más poderoso no fue el fuego, sino las palabras. Josué leyó en voz alta toda la ley, cada bendición y cada maldición. No solo a los líderes, sino a todos, hombres, mujeres, niños, incluso extranjeros. Nadie fue excluido, nadie quedó oculto. El monte Gerizim se alzaba al sur, llamado la Montaña de la Bendición. El monte Ebal al norte, conocido como la Montaña de la Maldición. Entre ambos, un anfiteatro natural, un valle de pacto. Algunos aseguran que este momento nunca ocurrió, que fue un montaje teológico, una construcción literaria escrita siglos después. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si el altar, las piedras, la ceremonia, realmente sucedieron tal como se describen? No como símbolo, sino como recuerdo, grabado en la tierra, esperando bajo el polvo. Porque a veces, las historias dejan huellas, y en 1980, un hombre inesperado pisó una de ellas. El descubrimiento de Adam Sertal, la excavación olvidada. Era el año 1980. El monte Ebal se alzaba como siempre, áspero, seco, golpeado por el viento. Pocos lo escalaban, menos aún lo investigaban. Pero Adam Sertal, un arqueólogo israelí que antes era escéptico, no buscaba milagros. Solo dirigía un estudio rutinario. Caminaba el terreno, tomaba notas, trazaba líneas en mapas, hasta que algo llamó su atención. Medio enterrado en la ladera, su equipo encontró lo que parecía ser un simple montón de piedras. Nada impresionante a simple vista, pero al remover la tierra, emergió la forma, una estructura rectangular de 9 por 7 metros. No era una vivienda, ni una torre de vigilancia. Era algo más antiguo, algo sagrado. Alrededor, capas de ceniza. En su interior, una rampa, no escaleras, que ascendía hacia lo alto, extraña, ritual, con propósito. Y luego, los huesos, más de 1000 fragmentos, quemados, agrietados, carbonizados. No eran restos de comida. Eran sacrificios. Los animales eran kosher, cabras, ovejas, novillos, tal como ordena la ley levítica. La cerámica hallada hablaba también, hecha a mano, sin importaciones. sin influencia griega ni filistea, solo un desgaste simple de la Edad de Hierro, fechado alrededor del año 1200 a.C., y poco a poco se reveló un patrón, una rampa, un altar cuadrado, huesos quemados de animales, cerámica temprana y ningún rastro de vida doméstica. No había casas, no había herramientas cotidianas, solo adoración. Sertal estudió los datos durante 5 años y entonces, con cautela, formuló su hipótesis. Este podría ser el altar de Josué. No lo proclamó, lo susurró. No buscábamos el altar de Josué, escribió. Él nos encontró a nosotros. Pero el mundo académico no estaba preparado. Algunos lo ignoraron, otros se burlaron. Demasiado conveniente, dijeron. Demasiado bíblico. El hallazgo de Sertal fue archivado. No fue refutado, solo desestimado. Pero las piedras quedaron, los huesos también, la ceniza, aún más. Porque a veces, lo que está enterrado no está perdido, solo está esperando, esperando a que alguien más regrese. Y esta vez, no trajeron solo palas, trajeron el futuro, arquitectura de obediencia, leyes mosaicas en piedra. Pasaron décadas, el mundo cambió, satélites orbitaban la Tierra, drones sobrevolaban las ruinas, y silenciosamente, una nueva generación de arqueólogos volvió al Monte Ebal, no para redescubrir el altar, sino para confirmarlo. Usaron escáneres lidar, modelado 3D, superposiciones aéreas, y lo que vieron volvió a enfocar los susurros de Sertal. La estructura no era aleatoria, sus piedras eran toscas, no talladas, sin rastro de herramientas, tal como ordena Éxodo 20:25. No edificarás altar con piedras labradas. El ascenso no era por escalones, sino por una rampa. Un detalle fácil de pasar por alto, pero exactamente lo que exigía Éxodo 20:26. No subirás por gradas a mi altar. Dos niveles distintos. Uno, probablemente una plataforma de preparación. El otro, el lugar del sacrificio. Esto no era solo arquitectura antigua, era obediencia transformada en estructura. Se volvieron a analizar los huesos. Y una vez más, todos eran de animales kosher. Una vez más, todos estaban quemados. Y otra vez, no había señales de vida doméstica, solo rituales, solo culto. La datación por carbono confirmó la antigüedad. Año 1200 a.C., la temprana Edad de Hierro. Los albores de la presencia israelita en Canaán. Los fragmentos de cerámica coincidían, el análisis del suelo también. Cada prueba, cada estrato, parecía repetir la misma afirmación. Esto no es un mito. En el año 2019, el doctor Scott Stripling y su equipo revivieron el hallazgo, reconstruyendo digitalmente el altar, piedra por piedra. Y cuando terminaron, Stripling pronunció lo que muchos habían temido decir. Esto cumple con todos los criterios bíblicos. El altar está ahí. No es una alegoría, no es una leyenda. Es una estructura levantada en un rincón olvidado del mundo, exactamente como lo exigían las antiguas leyes. No requería catedrales ni palacios. Solo fe humilde, fe absoluta, hecha de fuego y piedra. Y en ese diseño sobrio se reveló un patrón, no solo de devoción, sino de confianza. Porque cuando las palabras se desvanecen y los reinos se derrumban, a veces son las piedras las que mejor recuerdan. Pero, ¿y si debajo de esas piedras se escondía algo aún más antiguo? Un mensaje firmemente sellado en plomo, una voz más antigua que el alfabeto mismo. Allí es donde nos dirigimos ahora, la tabla de la maldición. El hallazgo revolucionario del año 2022. Durante más de 3 décadas, el sitio del Monte Ebal permaneció en silencio. El viento lo golpeaba. El tiempo lo olvidaba. Los académicos lo debatían. Algunos en privado, la mayoría con escepticismo. Pero en marzo de 2022, la montaña volvió a agitarse. Un equipo de Associates for Biblical Research, dirigido por el doctor Scott Stripling, regresó al lugar. No para excavar de nuevo, sino para reexaminar lo que había sido descartado. Revisaron los montones de tierra y escombros, los residuos ignorados de la excavación original de Adam Sertal. Y fue allí, entre los fragmentos olvidados de piedra y ceniza, donde encontraron algo pequeño, insignificante para el ojo inexperto, un cuadrado de plomo doblado de apenas 2 centímetros de ancho, sellado herméticamente, sin escritura visible, pero aquel objeto diminuto y corroído pronto desataría una tormenta. Stripling sospechó que podría ser antiguo y tal vez contener inscripciones, pero el plomo no revela sus secretos fácilmente. Es denso, opaco, frágil. La tablilla fue enviada a Europa, a un equipo de especialistas en imágenes avanzadas en Praga, y en 2023 fue sometida a un escaneo de rayos X de última generación. Lo que descubrieron fue extraordinario. En su interior, grabadas con trazos finos pero intencionales, aparecían letras en escritura protosinaítica, una forma alfabética primitiva, anterior incluso a las inscripciones hebreas conocidas. Las palabras, al ser transliteradas, decían «Maldito, maldito, maldito, por el dios Iachuarabe», 3 veces. Una fórmula de maldición antigua, precisa, e inequívocamente vinculada a uno de los capítulos más inquietantes de la Biblia, Deuteronomio 27. Y los levitas declararán en alta voz, «Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre, maldito sea el que extravía al ciego». Y así continúa, una letanía de advertencias, proclamadas específicamente desde el monte Ebal, la misma montaña, y ahora, la misma maldición. Esa pequeña tablilla, enterrada por más de 3.000 años, podría contener la mención escrita más antigua del nombre divino IHWBB jamás hallada en Israel. Más antigua que el calendario de Geser. Más antigua que los rollos de plata de Ketef Hinnom. Incluso podría retrasar la cronología completa de la alfabetización hebrea, demostrando que los israelitas sabían leer y escribir ya durante el periodo de la conquista. Un erudito, el profesor Gershon Galil, lo calificó como un golpe letal a la visión minimalista. Es decir, la idea de que la historia bíblica es una invención tardía, creada siglos después de los eventos que describe. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. La arqueología tradicional, en su mayoría, permaneció en silencio. En 2023, Scott Stripling enfrentó directamente esta resistencia al declarar: «La evidencia crece, pero la negación sigue siendo una ortodoxia académica. Tal vez esa sea la verdadera historia. No se trata solo de piedras o huesos. Es un debate sobre la visión, sobre lo que decidimos ver y lo que preferimos ignorar. Aceptar que el altar del monte Ebal y la tablilla de la maldición son reales es aceptar algo más profundo, que las primeras páginas de la Biblia no son mito sino memoria. Y si eso es cierto, si las escrituras se cruzan con la tierra, debemos preguntarnos, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿Qué verdades siguen enterradas bajo siglos de duda? Este debate va más allá de la arqueología. Toca el alma misma de la historia. La siguiente parte nos lleva aún más lejos, a la misteriosa consistencia de cada capa del monte Ebal. No hay asentamientos, ni fortalezas, ni aldeas, solo ceniza, un altar y una intención. ¿Podría esto ser realmente lo que parece? ¿O tememos aceptar lo que implicaría, si lo fuera? Capa tras capa, el sitio testifica con su silencio. Uno puede conocer mucho de un lugar por lo que no hay en él, sin puertas, sin bodegas, sin casas, sin hornos ni pozos, sin muros que marquen un hogar, sin rincones desgastados por la rutina. Cada estrato del monte Ebal revela algo asombroso. Nunca fue un lugar para habitar. A diferencia de otros sitios antiguos, este no habla el idioma de las ciudades, susurra algo distinto, una historia de propósito, un diseño ejecutado con precisión para un solo fin. Las excavaciones no revelaron cocinas, ni cerámica de uso diario, ni herramientas, ni juguetes, ni tumbas, ni altares a otros dioses. Lo que encontraron fue un ritual hecho piedra, bloques sin tallar formando una plataforma, una rampa elevada en señal de reverencia, y ceniza, ceniza empapada en la tierra, y no era accidental. Estaba esparcida en capas cuidadosas, mezclada con huesos quemados y fragmentos de vasijas, todo apuntando a un solo acto, el sacrificio. Incluso la cerámica era peculiar, sin lujos, sin importaciones. Solo vasijas sencillas, moldeadas a mano, típicas de la temprana edad de hierro. Su presencia, aunque escasa, confirmaba algo. Ocupación sin habitación. Como si el lugar hubiese sido visitado, pero no habitado. Construido para un propósito, usado con reverencia, y luego abandonado. Imaginemos a un pueblo que llega por mandato, levanta un altar, no para asentarse, sino para recordar, para obedecer, para sellar algo en la tierra, un voto, un pacto, una maldición, y después parte, dejando el altar como testigo. Incluso la rampa cuenta su historia. En los altares cananeos eran comunes los escalones, pero aquí la rampa fue intencional. Éxodo 20:26 prohíbe los escalones, para preservar la modestia durante el ascenso sagrado. Los constructores conocían la ley y la obedecieron. Al descender por esa rampa, pocos lo habrían notado, a menos que observaran con atención. Y es en esos detalles donde el sitio empieza a hablar. No con grandeza, sino con obediencia, con humildad. Scott Stripling lo llamó una vez, un testigo silencioso. A medida que recorremos sus capas, surge una pregunta. Si este altar era real, y las maldiciones también, ¿qué pasó con el pacto que contenía? Las piedras recuerdan. ¿Y nosotros? El panorama general. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué este hallazgo, unas piedras, una rampa, una diminuta tablilla de plomo, debería conmovernos y desafiarnos? Porque si este altar es lo que parece ser, no solo toca la historia, la reescribe. Sugiere que las narraciones del libro de Josué no son alegorías ni mitos, son memorias grabadas en la tierra, no siglos después, sino en tiempo real. Este altar nos dice que los primeros israelitas no fueron un grupo disperso emergiendo lentamente desde la cultura cananea. Númenor fueron un pueblo distinto, alfabetizado, ritualista, monoteísta. No comenzaron en confusión, adorando a múltiples dioses. Comenzaron con IHWH, con pacto, con sacrificio, con fuego. Si este altar es auténtico, es un eco físico de ese origen. Un testigo silencioso que aún habla, aunque muchos prefieran no escuchar. En un mundo donde el escepticismo es sinónimo de credibilidad, tal vez por eso, esto importe tanto. El Salmo 85, 11, declara: la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. ¿Es solo una coincidencia? ¿O estamos viviendo en una era en la que las verdades olvidadas resurgen? No con estruendo, sino con insistencia. Piedra a piedra, inscripción tras inscripción. Un patrón comienza a formarse. Quizás este descubrimiento no trata solo de arqueología. Quizás hable de memoria, de lo que no debimos olvidar. De pactos que el polvo intentó cubrir, pero no borrar. Y tal vez, mientras el mundo avanza, este altar nos llama a mirar atrás. No para quedarnos en el pasado, sino para entenderlo. Porque hay fundamentos que no fueron hechos para moverse. El sol desciende sobre el monte Ebal. Las rocas reflejan la luz. Oro sobre gris. Las cámaras de los drones se elevan, revelando la silueta de algo antiguo, algo intencional. Y una voz tranquila pregunta: hace 3.000 años se construyó un altar. Hoy resurge, no con fuego, sino con verdad. Entonces, ¿qué ves tú? ¿Un montón de piedras? ¿O un testimonio olvidado? ¿Es este el altar de Josué? ¿O solo una reliquia curiosa de un pueblo desaparecido? ¿Crees que estos hallazgos confirman la Biblia? ¿O solo despiertan su memoria? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero a veces, el silencio de las piedras habla más que mil discursos. Y quizá, solo quizá, se necesita la quietud de la tierra para recordarnos lo que se dijo hace mucho tiempo.